Dios habla, no está callado. La Biblia es la historia de Dios. No hay nada más grande que podamos hacer las personas que detenernos ante ella y escuchar atentamente sus palabras, que son vida, que restauran y que sanan. La comunicación de la palabra hoy está a cargo de Carlos Martínez y la lectura base del mensaje es Mateo capítulo 13, los primeros 9 versículos. Es un texto que muchos conocemos, pero seguro que si oímos con atención pueden suceder cosas importantísimas en el fondo de nuestros corazones y de nuestras mentes. Ese mismo día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga.
Me pongo más nervioso cuando tengo que hablar que cuando tengo que actuar. Porque ya sabéis, como actor dedicado al mimo, pues no hablo, así que puedo ir a cualquier lugar y sé lo que tengo que hacer, pero a la hora de hablar, y sobre todo a la iglesia, es una responsabilidad tan grande que le decía a mi mujer, ojalá tuviera que hacer mimo y no predicar. Pero bueno, hoy me toca predicar, así que vamos a ello. Tengo que decir que hace 2 semanas estaba en la iglesia de Lidia, la hija de Nuria Pradas. Y fue un placer porque estuve en Argentina, yo fui a hacer mimo, fui a encontrarme con mimos. Me he encontrado con uno de los mimos, pues tiene 87 años y sigue haciendo mimo. Eso da una esperanza a los que nos vamos haciendo mayores, ¿no? Y me decía, Carlos, sigue, sigue. Digo, sí, pero es que el domingo que viene me toca hablar. Pero bueno, la verdad que fui allí para encontrarme con otros mimos internacionalmente, un congreso muy interesante. Pero ya que estaba allí, pues en cuanto Nuria se enteró, dice, mi hija está en Buenos Aires. ¿Tu hija? ¿Quién es tu hija? Sí, sí, Lidia. Así que nos puso en contacto. Y curiosamente no sabía que Lidia y su marido, Adrián, tienen una iglesia con casi 3.000 miembros allí en Buenos Aires, en un barrio, se llama Quilmes, y dice, seguro que te van a invitar. Digo, no a predicar, por favor, pero bueno, dice, no, seguro que te van a invitar. Así que me puse en contacto con ellos enseguida, tuvimos una comida. Y entonces les hablé de lo que yo hacía, porque al principio no entendían esto del mimo. Es que esto de hacer el payaso, no. Y yo le decía, bueno, podemos hacer reír, sí, pero soy un comunicador sin palabras, no sabía cómo llamarlo. Total que el responsable de la iglesia, al margen de Lidia y de Adrián, pues dijo, es que este domingo no podemos invitarte porque la iglesia va a estar orando por nuestro país y su dificultad económica, social, política. Así que no te podemos invitar. Y claro, le preguntamos, ¿y por qué? Porque no es tiempo de risa. Yo decía, pues quizás sea el momento de reír, pero bueno, mi trabajo no es hacer reír, mi trabajo es comunicar. Así que cuando me encontré con Lidia, le dije, Lidia, mi trabajo no es eso. Mi trabajo es decir lo mismo de otra manera, buscar otra perspectiva. Yo no voy a cambiar el mensaje, pero a decirlo de otra manera. Automáticamente, después de hablar con Lidia, el mismo chico que dijo que no me llamó y me dice, sí, está usted invitado. Digo, funcionó. El caso es que me invitaron, al principio iban a darme 20 minutos, me dieron 5, así que con 5 minutos no tenía mucho yo que hacer, pero 2 de ellos los dediqué a dar gracias y saludos de nuestra iglesia, así que es como si estuvierais conmigo allí y evidentemente ellos devuelven el saludo a la iglesia. Y los otros 3 minutos los dediqué a hacer mimo. ¿Sabéis la clásica pieza de mimo que todos hacemos, que es esta de tocar el vidrio que parece que hay, que uno está encerrado en una caja de cristal? Pues aquí es muy conocida, o por lo menos la gente que me conoce dice, ah, sí, claro, todos los mimos hacen lo mismo. Pero allí era nuevo. Había 1.200 personas que no habían visto nunca un mimo tocar la caja de cristal. Así que todo el mundo de repente se calló, porque 1.200 personas meten mucho ruido. Y cuando yo subí al escenario y empecé a hacer mimos, se callaron. Estuvieron intentando adivinar lo que yo estaba haciendo. Y al terminar, después de 3 minutos, aplaudieron en señal de lo entendí. Sin una sola palabra, lo entendí. Cuando terminé, pues bajé para hablar con el pastor y el pastor me dice, un milagro. Digo, un milagro, hombre, no, he recibido piropos, pero como ese no. Dice, no, no, el milagro es que 1.200 argentinos se callen. Funcionó. Bueno, yo siempre me gusta decir que mis obras de mimo son como pequeñas parábolas silenciosas. Y allí pues funcionó. Se callaron. Podían haber destruido totalmente mi trabajo, porque sabéis que trabajar con el silencio es un material tan frágil que cualquiera lo puede romper. Ver aquellos 1.200 personas en silencio, observando, entendiendo, fue el mejor aplauso que le puedes dar a un niño. Así que os transmito esta anécdota, pero a la vez pues los saludos y sobre todo el placer, Nuria, de conocer a tu hija, un encanto de persona. No me extraña que tanta gente vaya. No sé si van por ella, pero no me extrañaría. Bueno, cuando es una parábola, evidentemente cuando pensamos en parábolas, la parábola más famosa o una de las más famosas es la parábola del sembrador. Ya sé que está la del hijo pródigo, está la de buen samaritano, ¿no? Hay prácticamente unas 50 parábolas en la Biblia y esta, la del sembrador, es quizá una de las más conocidas. A mí me gusta porque es muy fácil de representar, de hacer en mimo. Todas las parábolas son pequeñas historias, son como pequeñas obritas de teatro, lo digo con todo respeto, porque ilustran un mensaje espiritual, potente, una verdad, la ilustran en pocos minutos y con un lenguaje muy sencillo. Y cuando leí esta parábola, pues la primera vez me quedé así como, ¡qué bonita! Y no pasó de ahí. Hasta un día que estaba yo en el camerino maquillándome, esperando que llegara mi turno para actuar, y por la ventana vi cómo la gente iba viniendo, comprando su entrada, porque si no, no actúo, no, comprando su entrada para ir al teatro. Y ahí estaba yo en el camerino, terminé de maquillarme y aún me quedaban unos minutos, así que cogí mi Biblia, pasé las hojas, me encontré con la parábola del sembrador y empecé a leer. Yo diría al principio casi por matar el tiempo, pero en realidad estaba dándole tiempo a la palabra que me diera algún tipo de ánimo, de preparación espiritual para salir al escenario y trabajar. Y me encanta cómo empieza la parábola. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y yo veía a la gente cómo entraba al teatro y yo pensaba, mira, que me siento identificado, ¿no? Y dice, y subió a la barca, ¡ah! Es como salir al escenario. Y la gente allí dispuesta a escuchar, sí, vienen dispuestos porque han pagado, o sea que vienen dispuestos, ¿no? Total, que yo iba haciendo la parábola mía. El problema de la parábola del sembrador es que Jesús da la interpretación. Si no hubiera dado la interpretación, pues uno le saca la interpretación que le va mejor. Pero claro, como lo interpreta, claro, yo no había llegado a la interpretación, así que yo me quedé solo con la parábola y yo la fui interpretando a mi gusto. Cuando habla de que el sembrador pues siembra y las semillas caen en cuatro diferentes lugares, ¿eh? El camino, el pedregal, las espinas, en buena tierra. Yo como buen actor pues dije, ¡ah, perfecto, Jesús, la parábola es para mí! Porque estamos hablando de cuatro tipos de público y son exactamente los cuatro tipos de público que vienen al teatro. Que es los que vienen invitados, que vienen sin ningún interés. Alguien les invitó y por diplomacia, por respeto, le han dicho, bueno, pues voy. ¿Dónde es? Y pues es en una iglesia o en un teatro y es un mimo que no habla. Si alguien viene, eso sí que es un milagro. Pero hay gente que viene sencillamente porque, bueno, me ha invitado el vecino, somos amigos, o el jefe de la empresa me ha invitado, pues voy. Hay un público que viene que no está interesado para nada en lo que va a ver, ya viene preparado para aguantar una hora de silencio, a ver cómo la soporto y después ir a cenar con los amigos. Hay el segundo tipo de público, que es aquellos que vienen ya con el bono, se dice, ¿no? Están abonados al teatro. Hay gente que viene que les da igual quién va a actuar. Vienen al teatro cada viernes o cada domingo, les importa nada quién va a hablar, quién va a actuar. Una vez vinieron 8 ciegos porque venían cada viernes y ese viernes vinieron 8 ciegos con sus bastoncitos dando golpecitos. Y no sabían que era un espectáculo de mimo. Alguien me dice, ¿y cómo lo hiciste? Y yo, pues igual que si un sordo enciende la radio, hay que seguir hablando. O sea que... Pero hay gente que viene sencillamente porque, bueno, están abonados, pagan su cuota, y vamos cada viernes o cada domingo, cada día que toque al teatro. Después están los críticos, los que vienen a ver si lo hace bien, lo hace mal, si lo hace de acuerdo a lo que yo digo. En la iglesia podríamos decir esos que van a ver si teológicamente es correcto o si teatralmente es correcto. Y el cuarto grupo de gente que viene es aquellos que vienen a disfrutar. Tal vez conocen al actor, no lo sé, pero vienen con el corazón abierto a voy a pasar una hora fenomenal, voy a disfrutar, voy a aprender. Así que yo tomé la parábola del sembrador para mí. Estaba hablando de mí, está clarísimo. Además, yo de alguna manera soy un sembrador de gestos. Como dije, lo peor es que Jesús explica la parábola y dice, el sembrador es el que predica la palabra. Y yo dije, no hombre, me has fastidiado todo ahora aquí. Yo ya viéndome sembrador, sembrando gestos a diestro y siniestro, y ahora dices tú que son palabras. No me hagas esto. No es que me rompes toda la estructura. Es que no. Incluso miré al cielo allí todavía en el camerino pensando, Señor, no me rompas la interpretación. Miré entonces al espejo. Sabéis que en los camerinos hay muchos espejos. Me miré al espejo, me vi con la cara maquillada y dije, una oración que me salió del alma, no sé si teológicamente es correcta o no, pero me salió del alma y fue: Señor, si no puedo ser el sembrador, déjame ser el espantapájaros. Déjame ser parte de esta siembra. Si yo no soy ese sembrador del que hablas, déjame ser parte de ese gran ministerio que es servir y predicar el Evangelio. Ya digo que teológicamente no sé si es muy correcto, pero a mí me ayudó a salir convencido de que mi trabajo también es colaborar de alguna manera con ese ministerio que todos tenemos. Es verdad que el arte en general y el mimo en particular también siembra palabras, es verdad. Yo me acuerdo una vez, después de una actuación mía, que alguien me vino y me dijo, estábamos en Suiza, y alguien me dijo: Carlos, mientras estabas actuando, mientras te estaba viendo, estaba convirtiendo lo que veía en palabras. Hasta el punto de que creí que me estabas hablando a mí y en mi propio dialecto. A veces somos sembradores, nos toca ser sembradores, incluso de palabras, aunque no hablemos. Y a veces nos toca ser espantapájaros. A veces nos toca ser activos y a veces nos toca ser pasivos. Un muñeco con harapos es un símbolo de todas esas herramientas que podemos usar para que la labor sembradora sea más efectiva. Mi arte no es una herramienta, es mi profesión, pero puedo ponerla al servicio de una ONG o de una obra misionera o de mi iglesia. ¿Por qué no poner nuestro talento en el modo espantapájaros? Una canción, un poema, un dibujo, una anécdota sirven para espantar a los más atrevidos pájaros que pretenden distraernos. En la parábola del sembrador deja muy claro: una parte cayó en el camino y las aves se la comieron. ¿Por qué no intentamos buscar formas y maneras para espantar a esos pájaros? Nadie querría ser un monigote mal vestido pudiendo ser el sembrador, ¿verdad? Pero ambas funciones son igualmente importantes. Todos formamos parte de esta hermosa experiencia de la predicación. Ya lo escribió el apóstol Pablo en una metáfora también muy bonita, como diciendo o comparando a la iglesia con el cuerpo. Dice: el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? El ojo no puede prescindir de la mano, como tampoco la cabeza de los pies. El que tenga oídos para oír, termina el Señor Jesús la parábola, el que tenga oídos para oír, oiga. Y esta frase podría parecer que todo depende del oyente, ¿no? El que tenga oídos para oír, que oiga. Ya puedo decir lo que me dé la gana, que lo importante es el oyente, no el que habla. O sea, es como que me puedo quitar la responsabilidad de la predicación. Y en parte tengo que decir que es verdad, depende del oyente. Estuve actuando para un grupo en Barcelona y la pieza que yo estaba haciendo era divertida, así que la gente se reía. Y sabéis, lo peor para un actor es que la gente se ría, que esté riendo, pasándoselo bien, y que haya uno que no se ríe. Eso es lo peor. Porque dices: ¿qué estoy haciendo mal? Y entonces no disfrutas del resto de la gente que está disfrutando, valga la redundancia, contigo. Porque estás viendo a aquel que no se ríe. Y entonces, ¿qué haces? Intentas hacerlo aún más cómico y no funciona. Había un señor allí en la última fila con una leve sonrisa mientras los demás estaban riendo esa carcajada limpia. Y yo pensé: ¿qué pasará? Total, que al final, cuando terminé, pues fui a hablar con la gente y evidentemente fui a hablar con aquel señor y le dije: ¿hay algo que no le ha gustado? Y él me dice: gracias. Es la primera vez que puedo sonreír en 6 meses. Mi hijo falleció hace 6 meses. Es la primera vez que puedo sonreír. No sabemos cómo está el corazón del ser humano. Nuestra responsabilidad como predicadores, como sembradores, es sembrar esperando que caiga en buena tierra. A lo mejor vemos a alguien que está serio, quizá con los ojos cerrados, y pensamos, otro que se me duerme. Y a lo mejor está reteniendo lo que estamos diciendo o lo que estamos haciendo. ¿Cuántas predicaciones han caído en buenos oídos y no nos hemos dado cuenta? ¿Cuántos han conocido el Evangelio por un folleto cristiano roto y sucio que encontraron en una papelera? ¿Cuántos mensajes fructíferos han salido de la boca de los niños sin saber ellos mismos lo que estaban diciendo? O de aquellos que, mofándose del Evangelio, repiten ridiculizando algún texto bíblico que curiosamente cae en buena tierra. Esto, sin embargo, no nos exime de la responsabilidad a los que estamos aquí. El contenido no puede ser solo informativo, sino que debemos incorporar espantapájaros literarios, como el lenguaje figurado, las anécdotas, ilustraciones, experiencias personales, con el fin de espantar las aves y captar la atención del oyente. Suerte que aquí no hay pájaros en esta mañana, pero somos conscientes de que basta con el aleteo de un mosquito para que perdamos la concentración, o ese sutil cosquilleo de un móvil que nos da un mensaje totalmente distinto. Aún así, hay otras aves más escondidas, más sutiles aún. Son las que están en nuestra mente. Esos pensamientos que nos llevan de un sitio a otro, que estamos pensando ya en las vacaciones pasadas y planeando las siguientes, y que nos permiten desconectar de escuchar la palabra. Quizá por eso decimos aquello de tienes la cabeza llena de pájaros. Se dice de Charles Spurgeon, no sé si lo pronuncio bien, pero él fue el llamado el príncipe de los predicadores. Se dice que su forma de predicar no era nueva, pero era fácil de entender. Cuando él leía y enseñaba la Biblia en sus sermones, la gente se detenía a pensar en lo que Jesús había dicho. El objetivo del comunicador es que el oyente entienda. Que el oyente entienda. Un amigo mío me dijo en una ocasión, mi hijo era pequeñito, estaba sentado al lado, y el amigo mío me dice, Carlos, si la fe viene por el oír, ¿de qué sirve todo el mimo que haces? Porque claro, si no oyen, ¿cómo van a creer? Y mi hijo me decía, papá, dile algo. Y solamente se me ocurrió decirle, si la fe viene por el oír, ¿cómo creerán los sordos? ¿No será que significa entender? Mi amigo se quedó un poco así, en shock, que decimos, ¿no? ¿Qué respuesta le doy? Y entonces, antes de que me respondiera, le dije, una vez estuve en el extranjero, predicaba muy bien. La gente estaba tocada por aquel mensaje, pero yo no entendía nada. Hablaban un idioma que yo no entendía. Yo estaba oyendo, pero no entendía. El objetivo es que entienda. Y si es necesario poner un traductor, se pone. Pero el objetivo es que entienda, no tanto oír. En una de mis actuaciones, perdonad que hable tanto, pero es que me siento muy identificado. En una de mis actuaciones había un ciego y sordo. Os podéis imaginar ya el colmo, ¿no? Un ciego y sordo. Y tenía una traductora. Y la traductora iba viendo mis acciones y las iba convirtiendo en palabras, escribiéndole en la mano al ciego sordo lo que estaba ocurriendo en el escenario. Aquel hombre ni podía ver ni podía oír, pero quería entender. cuando Jesús terminó de contar la parábola, es muy posible que hubiera algún despistado viendo algunas aves revoloteando por allí. Otros tal vez pues les pareció un bonito cuento para contárselo a sus hijos antes de ir a dormir. Seguro que algunos intuyeron que aquello era mucho más que un cuento, pero les era más cómodo dejarlo tal cual. Y unos pocos se atrevieron a preguntarle a Jesús por ese mensaje espiritual oculto en la parábola. Querían saber más. Queremos saber más. No podemos decirlo todo en un mensaje. No se puede decir todo en unos minutos. Pero sí que podemos, intentamos al menos, poner ahí esa pregunta. Y si queréis más, esa es la actitud correcta. Pensad que las fake news, las noticias falsas tan de moda, entran por el oído muy fácilmente. Pero lo de las fake news, las falsas noticias, no es nuevo, ¿eh? En la Biblia dice bien claro, Pablo decía, fíjate, los filipenses, de Filipo, dice, escuchaban con atención, pero no se contentaban con eso, sino que comprobaban lo que habían oído para ver si era verdad. Termino. Seguro que al llegar a casa no recordaremos el 100% de este mensaje, tal vez recordemos el 60%, aunque bastaría con que nos hayamos quedado con el 30%, somos olvidadizos y por eso se graban los mensajes. Eso es muy bueno para vosotros, para mí no me gusta nada, porque cuando me oigo siempre digo, vaya, se me ha olvidado esto, el gallo que me salió, esa frase mal pronunciada, vamos, que yo no disfruto, pero si os sirve como recuerdo, adelante. Porque esa es la actitud correcta del oyente, intentar sacar más de lo que oyeron. Somos tan olvidadizos que el propio Cristo estableció la Santa Cena, el pan y el vino, diciendo, haced esto en memoria de mí. La Santa Cena es una predicación visual, sin palabras, en silencio, que nos permite recordar y reflexionar sobre el mensaje de amor por excelencia. Si 1000 argentinos se callaron durante 3 minutos ante una obra de mimo, no deberíamos todos callarnos ante estos símbolos para reflexionar sobre ellos. La palabra se hizo carne y sangre y se ofreció en sacrificio por ti y por mí. O como diría el Señor Jesús, si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Amén.